No hemos sido ninguno de los presentes en este estudio, quede claro. Muy buenos días a todos. Bienvenidos un día más a este vuestro programa hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños en el 101.3 y en el 106 de la FM. Bueno, ya sabéis, y si no os lo recuerdo ahora mismito, que esta semana, el jueves, para ser exacto, se celebra San Valentín, y por ese motivo no hacen nada más que llegarnos a la redacción noticias, estudios, informes. Con uno de ellos vamos a arrancar la semana, los de hoy en Madrid. La parte platónica la vamos a dejar para el jueves y nos vamos a quedar el lunes con la más pasional, la que nos deja elegir a un personaje famoso con el que pasar una apasionada noche. ¿Con quién sería? Dejad volar vuestra imaginación, que como la cosa se va a quedar ahí, no tenemos ningún límite.
Oh, oh, sexy amore mio, sexy sono io, non vorrei dirmi addio.
Dice la web ashleymadison.com que ellas, que nosotras, se mueren, nos morimos porque esa cita especial sea con el modelo Andrés Belencoso. Y ellos se quedarían con la periodista deportiva Sara Carbonero, que siempre sale en todas las encuestas. ¿Y tú cómo lo ves? 91-512-8400, facebook.com/hoyenmadrid, twitter@hoyenmadrid. ¿Quién crees que es el hombre más sexy del planeta? ¿Quién crees que es la mujer más impresionante del mundo entero? ¿Queréis que sigamos dando pistas? ¿Quiénes podrían ser esos otros nombres que aparecen en este ranking? Vamos a empezar por los chicos, los más guapos y deseados, tras Belencoso, y seguidos muy, muy de lejos, que hay diferencias, son los siguientes: Iker Casillas, Johnny Depp, Cristiano Ronaldo, el príncipe Felipe, el torero José Mari Manzanares y el actor e ídolo juvenil Mario Casas. Una mezcla un tanto extraña la que encontramos en este ranking, que quizás sería un poco más homogénea cuando hablamos de las chicas. ¿Quiénes son las chicas que más les gustan a los caballeros según esta encuesta recuerdo que hace la web ashleymadison.com? Pues entre las chicas tenemos mucho artisteo. Tras Sara Carbonero aparece la actriz Blanca Suárez, las modelos Irina Shayk y Bar Refaeli, la presentadora Pilar Rubio y Pippa Middleton, la hermana de la duquesa de Cambridge. ¿Qué te parece la lista? ¿Te faltan? ¿Te sobran? Si quieres ayudarnos a hacer el ranking de hoy en Madrid, ya sabes, se buscan a los hombres y a las mujeres más sexys del planeta y nos lo puedes contar en el 91-512-8400, en facebook.com/hoyenmadrid y a través de twitter@hoyenmadrid. En nuestro Facebook, por cierto, hemos puesto las fotitos ya de los tres hombres más sexys, de las tres mujeres más sexys, por si a alguien no le sale lo de unir el nombre a la cara. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, también de quien nos habla, de Belén Almonacid. Ha habido caritas, cierto es, porque nos han sorprendido algunos de los nombres, sobre todo lo variopinto de algunas de las listas, ¿no? En las que, bueno, pues encontramos a gente muy dispar. Yo no sé si alguna vez alguien se ha planteado lo de con quién pasaría una noche si, bueno, pues fuera posible elegir a cualquier persona y sin tener realmente más implicaciones ni más consecuencias. Si es así, hoy es vuestro día, 91-512-8400, e intuyo que saldrían muchos actores. Yo me imagino que a la hora de pensar en alguien así todo pasión, pues puede que te tiren algunas de las películas, ¿no? O de situaciones que has visto en la gran pantalla. Pero claro, a lo mejor no tengo yo gran idea. Este suspiro, Juanjo, a veces me parece suspiro, a veces me parece bostezo. No lo tengo yo muy claro si aquí desarrollamos la pasión o directamente es como, olvídate de mí, que me estoy durmiendo.
Ya va
este es bostezo absoluto. madre del amor hermoso. Sergio Rodríguez.
Que no son horas, ¿eh?
Clara Esteban, muy buenas.
Hola,
muy buenas.
Hola.
¿No son horas para bostezar o no son horas para suspirar?
Para nada.
Yo cuando suspiro, suspiro ¿hombre? Con más intensidad, a pesar de mis coletazos de gripe. ¿Eh?
Esto
y
es
mi
un
garganta.
Bostezo como Dios manda.
Ah.
No Juanjo, sé. No me digas que esto es un suspiro.
Esto es una cosa muy extraña.
Mira, a mí me hacen eso a mi lado y me retiro. Yo solo digo eso.
Sí, tiene como desdén, ¿verdad? Es como...
Un suspiro asqueroso, me dicen por aquí, pero... Hombre, cuando uno suspira, debería de suspirar un poquito por el amor. Yo lo veo bostezo. A mí que no me bostecen así a mi lado, porque por mucho que sea Andrés Belencoso, yo cojo, me levanto y me voy, ¿eh?
¿Quién es el Belencoso ese?
Belencoso es un modelo que está casado con Kylie Minogue.
Ah, encantado.
Que resulta que es el... Oye, guapo es... Guapo es,
será,
no
será.
Sé yo.
Hombre, por eso es modelo, ¿no?
Sí.
Es lo mínimo que se le puede,
se le puede pedir que
a
se
un
le
modelo.
Puede pedir a un modelo.
Sí.
Hay modelos que tampoco te creas tú que son tan guapos, ¿no? Que a lo mejor solamente tienen como cuerpo.
Es posible.
Es la sensación que a mí me da, pero vamos, que yo no pasaría mucho, ¿eh? Yo no pasaría la noche con Andrés Belencoso, creo.
Ay,
porque
yo tampoco.
Lo mismo tenías que estar toda la noche diciéndole lo guapo que es o algo. Quita, yo casi prefiero gente más normal.
Y tampoco elegiría a Hugh Jackman, que creo que está en la mente de mucha gente.
Sí, podría tener.
Pero no, yo no lo elegiría tampoco.
Luego tenemos a Mario Casas, que a mí se me queda muy pequeño.
Es un poco joven.
Muy jovencito, pero es verdad.
Y Andrés Belencoso probablemente también.
Andrés Belencoso tiene que ser mayor que Mario Casas.
Bueno, seguramente, pero bastante más joven que Kylie Minogue.
¿Quién es Mario Casas?
Mario Casas es un actor juvenil que arrasa allá donde va.
No, y que además es muy buen actor, y es muy, muy guapo, extremadamente guapo.
¿Por qué se dice arrasa? ¿Porque estropea las cosas? ¿O?
No, hombre, no, porque las chicas van muriéndose a su paso,
se
desmayan. Ahí sí que de alguna manera las chicas se nos caen. Bueno, pues triunfa entre las jovenzuelas Mario Casas. Yo... Le veo eso, muy guapete, cierto es, pero demasiado joven para
yo estoy anotando para buscarlos en el Google y luego os doy mi opinión.
Algunas fotos ya las estamos poniendo, ¿eh?
Vale,
nuestro facebook.com/oyemadrid. Los tres más, porque es que son tantos que sería imposible, pero si vosotros consideráis que hay un guapo o una guapa que merece la pena que esté en nuestro Facebook, siempre lo digo.
Y el George Clooney no sale.
Mandarnos una fotografía, mandarnos un comentario, facebook.com/oyemadrid. George Clooney yo creo que ya está empezando a estar un poco mayor.
Bien.
Bueno, ¿y qué pasa? ¿Que los mayores no pueden ser guapos?
Ahí yo decía, digo, ¿por qué Carmen Martín no entra ni a la de tres? Ahí la he tocado ya.
No,
punto,
es que te digo una cosa, a mí en Mario Casas, esta gente tan guapa, tan depiladita, tan mona, hija, ¿qué quieres que te diga? A mí me parecen de mentira, a mí no me parecen nada guapos.
Sí, a mí George Clooney me gusta, pero es verdad que últimamente está ya un poquito. Es como Harrison Ford hubo un momento...
Bueno, Harrison Ford ya está muy mayor.
Pero yo recuerdo el momento en el que de repente le vimos y dijimos, uy va, ha dado el paso. Y yo creo que George Clooney está ya ahí.
Bueno, George Clooney,
creo que no se depila tanto como Mario Casas.
Sigue siendo bastante atractivo. Hombre, es que, Carmen, los modelos, los estereotipos han cambiado, ¿no? Entonces ahora hay que ir así.
Claro.
Ahora no hay más remedio.
Bueno, cada uno puede como quiera.
Hablamos de los chicos, pero también están las chicas, que Sergio se ha metido mucho con los chicos, pero no sé si tienes algo que decir sobre las chicas. Las tres más guapas, tenemos aquí a Sara Carbonero, tenemos a Blanca Suárez, que durante mucho tiempo creo que estuvo unida a Mario Casas, ¿o no, sentimentalmente?
Fíjate,
me suena, pero no lo sé seguro, no vaya a ser que meta yo la pata. Y luego la última, una modelo también de estas, que esta la he tenido que yo buscar, que yo no sabía quién era, Irina Saik.
¿Irina?
Irina. No,
esa es rusa.
Sí, también fue novia de alguien.
También fue novia de alguien.
Sí,
normal.
Sí. De Ronaldo, me
es posible,
por aquí.
Sí. Me suena Wonderbra, es posible. Es posible,
a lo
Wonderbra. Bueno, en cualquier caso, guapas son, todas
sí,
guapísimas.
Guapas son,
que es
guapable.
Con chicos con mucho dinero. ¿Por qué?
Bueno, ellas tampoco andan mal de dinero, ¿eh? No creo que tengan mal la cuenta corriente.
Bueno, chicos y chicas guapas, somos todos los que hacemos este Hoy en Madrid, eso vaya por delante. Aún así, vamos a buscar a otros que nos superen y que sean los más sexys, y nos los tenéis que explicar y contar en nuestro Facebook.
¿Sabes lo que dice un amigo mío?
No.
Que a las chicas les gustan los ingeniosos, pero al final se van con los ingenieros. Algo de eso hay, ¿no?
Ya no tanto, que últimamente los ingenieros...
Sí, tampoco
a los
te
ingenieros
creas,
les pasa,
¿eh?
Les pasa como al resto de los españoles, que
ingenieros
están en el paro,
bien.
Que están en el paro, que al final acabamos todos buscándonos las habichuelas. Hoy en Madrid comienza el lunes, comienza la semana. Tenemos hasta las 2 de la tarde para charlar con vosotros, para estar en esta compañía, la mejor, la que nosotros podemos tener, que sois los que estáis ahí al otro lado. Y hasta las 2 de la tarde, en estas 4 horas, tenemos muchos asuntos de los que hablar, tenemos muchos temas en los que involucrarnos. Y obviamente, Carmen, hoy es lunes, así que el mundo de las drogodependencias va a tener aquí su lugar.
Efectivamente, como todos los lunes, tenemos a Carlos Álvarez Vara, con el que vamos a comentar, bueno, pues las informaciones más destacadas sobre este tema. Y tenemos una muy curiosa, ¿no?
Uh-huh.
Es un estudio realizado por científicos japoneses y canadienses. ¿Ves? A mí estos me gustan más que los guapos, para que veas. ¿Ves?
Ay, que prefiero, quiere quedarse cerebro, solo con el interior.
Prefiero el cerebro que el exterior. ¿Qué quieres,
mujer,
que te diga?
Si solo era para una noche, si solo es para una noche, tampoco le des tantas vueltas.
El tiempo es oro, no se puede desperdiciar con cualquiera.
Si te la pasas charlando, pues
venga,
oye,
vale.
Pues,
a lo venga, que vamos. Vale.
Bueno, vamos a ver. El caso es que realizaron un estudio y se ha llegado a la conclusión de que la parte del cerebro, ¿vale?, que rastrea el deseo de los fumadores, es la misma con la que tomamos las decisiones.
Anda.
Es decir, que la drogadicción puede ser una patología de los circuitos que controlan la toma de decisiones.
¿Me has dejado descolocada?
Ahora nos lo explicará mejor Carlos.
¡Qué barbaridad!
Curioso.
Sí, 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 esto tendremos que indagar más en ello, porque la verdad es que merece la pena que conozcamos, ¿no?, que se esconde dentro de nosotros para que tomemos una u otra decisión y si está involucrada o no en el tema del tabaco. Vamos a tener también un libro
sí,
en nuestra biblioteca, además, que le ha apasionado a Carlos Álvarez
Vara. Carlos está enganchado ahora mismo.
Exacto.
Está enganchado.
Pero a la literatura.
Me ha quitado el libro.
A la literatura.
Le he enseñado el libro, sí, mira, no está en la mesa porque se lo ha quedado ahí en la redacción.
¿Cuál es ese libro?
Es una novela apasionante en la que guerra, amor, espionaje, masonería se entrelazan en ciudades como Larache y Tetuán durante los primeros años del protectorado español de Marruecos, la famosa guerra de Marruecos, que encontramos por ahí siempre algún abuelillo que dice yo estuve allí, uh-huh, o un amigo mío estuvo allí, etcétera, etcétera. Bueno, pues su autor es Luis María Cazorla, que ya estuvo con nosotros con motivo de la publicación de su anterior novela. Esto es como una secuela de aquella, más o menos, La ciudad del Lucus, y este hombre tiene un currículum impresionante que luego os cuento. Es enorme, enormísimo.
Uh-huh. Bueno, pues hablaremos de ese libro que estará en nuestra biblioteca justo después de la charla con Carlos Álvarez Vara, momento en el cual aprovecharemos, ya que tiene que venir a este estudio, para quitarle el libro, arrancárselo, aunque solo sea durante unos minutos, y poder hacer la entrevista. Nos vamos a ir también, Clara, a una iniciativa muy singular en la que se conjuga la gastronomía con la moda y con la solidaridad.
Muy, pero que muy singular. Tenemos que averiguar cómo se va a desarrollar, porque la verdad es que están... original, por decirlo de alguna manera, esta propuesta que queremos saber pues cómo se va a escenificar. Van a ser 16 de los mejores chefs de Madrid y, bueno, de España en general, los que van a cocinar hoy. Va a ser una cena solidaria, simultánea, y se va a desarrollar en relación a algunas de las mejores tiendas, de las más caras al menos, de la ciudad de Madrid, de la Milla de Oro.
Bueno.
Una relación entre gastronomía y moda, pero al más alto nivel, que va a tener, pues, un fin benéfico. Todo el dinero, uh-huh, que se recaude va a ir a parar a Acción contra el Hambre. Y la verdad,
bien,
es que pues tenemos mucha curiosidad, francamente, por saber qué tiene que ver, pues, por ejemplo, Mario Sandoval con la joyería Tous.
Exacto, yo tengo interés sobre todo en averiguar dónde cocinan, si van a cocinar in situ, porque bueno, en una joyería aún, pero
lentejas como con pepitas de oro.
Cocinen directamente en una tienda de Adolfo
Ostras
Domínguez
con
la ropa alrededor, lo mismo luego acaba oliendo un poquito a cocina, que es lo que nos sucede en todas las casas, ya todo nos ha pasado.
Tenemos muy poca información y muchas dudas sobre cómo se va a desarrollar este evento,
pero
la verdad.
Vamos a solventarlas todas en este programa cuando llegue el momento de charlar con los implicados. Será en torno a las 12 menos 10, a las 11:50 horas, esa entrevista. Hoy es lunes, no hago nada más que decirlo una y otra vez para que se nos vaya quedando en la memoria. Eso significa que también vamos a hablar de consumo y de vivienda, que siempre tenemos la oportunidad de que nos hagan consultas en directo, Carmen.
Desde luego, y precisamente eso es lo que vamos a hacer hoy en Vivienda, resolver la consulta de una oyente que nos pregunta qué gastos son los que supone aparte del precio del piso, comprar un piso. Bueno, pues detallada cuenta vamos a andar con Andrés Vilacova y en Consumo vamos a hablar de la petición de Facua. ¿Qué es lo que pide Facua? Bueno, pues pide la creación de un registro de empresas que cometen abusos y defraudan a los consumidores para que los consumidores los puedan consultar antes de decidir si son clientes o no.
Bueno, pues hoy @ondamadrid.es es nuestro correo electrónico. En él podéis hacernos cualquier consulta respecto a ese tema de vivienda. Solamente habría que poner en el asunto vivienda y así sabemos a quién le vamos a dirigir esa consulta, que va a ser Andrés Vilacova. Hoy @ondamadrid.es, correo electrónico que podéis utilizar también para otros asuntos. Por ejemplo, para despedir el programa con vuestra canción, con ese tema que tuvo que sonar en su día en cinta de cassette, que es el requisito que nosotros ponemos para poder elegir esa canción con la que despedimos a las 2 de la tarde nuestro programa. Hoy, por cierto, llega petición de un amigo, sonará en torno a las 2 menos 5 aproximadamente de la tarde, pero si vosotros queréis hacer lo mismo que Fernando, hoy @ondamadrid.es.
www.ondamadrid.es 101.3 y 106 FM.
Llevábamos mucho tiempo sin meternos en la cocina. Pues bien, hoy ha llegado de nuevo el turno de hacerlo. Porque la feira de cocido de Lalín no solo se celebra allá, lejos, en Galicia, de donde nosotros nos encontramos, sino que también en nuestra ciudad, en Madrid, dos restaurantes han decidido sumarse. Son Con Barro y Sanxenxo. Y durante todo este mes de febrero, esos restaurantes van a incluir en su carta este plato típico de la cocina gallega. Cómo se hace, qué ingredientes lleva, cómo cocinarlo con ese mimo para que sepa delicioso, es lo que vamos a intentar averiguar ahora mismito, por si a alguien le apetece ponerlo, porque no en su plato está este mediodía cuando llegue el momento de comer a eso de las 2, 3 de la tarde. Para allá que nos vamos, la unidad móvil de Onda Madrid con María José Francisco, con Pedro Sánchez Noriega, se encuentra ya en uno de estos restaurantes. ¿Cómo que no? María José Francisco, muy buenos días, ¿qué te ha pasado?
Hola, buenos días. ¿Qué me ha pasado? Pues que lo de llenar el estómago llegará todavía más adelante. Claro, efectivamente, tú has dicho que eso de las ganas de comer y sobre todo de comer galeguiño, pues se rondará todavía a las 2, 3 de la tarde. Sí. Nosotros nos vamos preparando y vamos preparando la móvil para ello. Pero antes tenemos un previo que hacer a esa hora de la comida y tiene que ver con los sonidos de la India. Entonces, no sé si habéis podido adelantarlo antes.
Vale, nos vamos metiendo en el asunto. En el Festival India Fest, que es donde te encuentras, y obviamente otros son los sones que en este momento nos están inundando. Lo de ir metiéndonos ya de lleno en el estómago será un poquito más tarde. Ahora vamos cultivando el espíritu, ¿no?
Eso es, y cultivando el espíritu de cara a una celebración que está por llegar, que tiene que ver con el amor, con San Valentín, con ritos románticos, algunos que son muy conocidos a lo mejor aquí, que los que tengamos, que tienen que ver con pasar por tradiciones tan clásicas como las de las bodas, casarse, a lo mejor no hace falta llegar a tanto por San Valentín, que quede claro, pero sí que queremos conocer un rito muy importante que tiene que ver con que se convierte en un espectáculo en India Fest, y por eso es por lo que nos encontramos pues justamente sobre el mismísimo escenario del Teatro Fígaro, donde se va a representar hoy y mañana a las 8:30 ese India Fest, en el que se nos va a transmitir cómo son las tradiciones, los ritos de una boda hindú. Bueno, pues para conocerlos, nada mejor que tener conmigo a Vinata, que ya es la directora y coreógrafa de este espectáculo. Vinata, buenos días.
Muy buenos días.
Antes de nada, quiero saludar, aunque en breve también hablaremos con ella, con María Redondo, que ya es del cuadro flamenco de Cristina Redondo y Estela Sanz. María, buenos días.
Hola, buenos días.
Porque creo que en el espectáculo que va a tener tener lugar aquí durante hoy y mañana, tiene mucho que ver esos bailes, desde las danzas clásicas de la India, como algo tan clásico nuestro que pueda ser el flamenco.
Sí, va a ser muy único, que no lo perdáis, porque va a ser un diálogo entre una bailarina india, que en este caso yo, con una bailarina española, en este caso Marian Redondo, que hemos visto que yo, cuando ya llegué a España hace 6 años ya, me metí en clases de flamenco y me llamó muchísimo la atención que se pareciera tanto, tanto a mi danza, que es el Bharatanatyam, que viene del sur de India. Es una de las 8 danzas clásicas del país. Pues precisamente hoy lo que vamos a hacer en una coreografía es interpretar los mismos ritmos y misma emoción, yo con la danza india y ella con el flamenco.
Uh-huh. Y es que quizá, ¿de dónde puede venir ese nexo de unión? Y luego, ¿cómo pueden llegar tener algo en común, mismamente los sonidos? En este caso creo que son los cascabeles los que vienen a representar las danzas indias del sur y, lógicamente, la española, el zapateado.
Claro, es muy curioso porque cuando me fui a Granada me metí en el Museo de Sacramonte y quería comprobar si realmente era verdad esa teoría de que el flamenco venía de la India. Yo no me lo creía, sinceramente. Y bueno, pues me metí y ahí estaba ya escrito y me quedé bastante flipada de decir, pero ¿cómo es posible? Porque decían, el flamenco venía de la danza de los gitanos que emigraron del norte de India, del estado de Rajasthan. Cuando ya migraron hacia la península ibérica, venían adquiriendo un mogollón de elementos de muchísimos países y muchísimas culturas y nació el flamenco. Por eso yo creo que hay muchísimas similitudes entre la danza india y el flamenco, por ejemplo, las manos, la expresión en la cara, los ritmos que interpretamos, como puede ser vosotros, por ejemplo, el bulería, alegría, siguiría, todos esos ritmos también lo tenemos con varios nombres en la danza hindú, pero es exactamente igual. Hay pequeños detalles que sí que se pueden diferenciar, obviamente, porque nosotros, por ejemplo, bailamos descalzas, bailamos en cuclillas con cascabeles, y vosotros de pie con zapatos y con tacones, claro. Hay pequeñas cosas que se pueden diferenciar, pero vamos, lo que es la pasión por el baile, la emoción y el ritmo es lo mismo.
Bueno, está claro que esa pasión está presente también, Marian, que te he saludado antes, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo ves tú esa fusión de lo que ella comenta, de esos orígenes que un buen día la sorprendieron?
Sí, pues a mí también me ha sorprendido mucho. Yo sí que sabía que el flamenco venía un poco de tirando de la península ibérica para el sur, que vinieron por emigración y tal, pero no sabía hasta que conocí a Vinata la cantidad de movimientos, y sobre todo me ha sorprendido mucho que zapatean, igual que nosotros zapateamos en el flamenco, y eso me ha sorprendido un montón.
Uh-huh. ¿Y qué hace una bailaora de flamenco, bailaora de danza española, de pronto en un espectáculo de este tipo? ¿Cómo te ves involucrada en esta historia?
Pues ya ves, la verdad que, bueno, yo formo parte del cuadro flamenco de Cristina Redondo y Estela Sanz, y Vinata conoce a Cristina y le pidió que si podía colaborar. En ese caso Cristina no podía y bueno, pues me llamó a mí, y yo encantada porque me está gustando muchísimo la experiencia y nada, y genial, la verdad que muy contenta.
Ahora, decía yo, estamos pues justamente aquí sobre las tablas del escenario del Teatro Fígaro, no estamos ni en bambalinas ni en camerinos ni nada, estamos en el mismo teatro donde tendrá lugar la representación esta tarde y mañana. Aquí vais a estar todo el día ensayando, pero imagino que ha habido ya ensayos previos.
Sí, así sí. Yo he venido varias veces a Madrid a ensayar y hemos estado bastantes horas ahí metidas y la verdad que ha salido todo muy bien y esperamos que la gente venga a verlo y que lo va a disfrutar un montón.
Yo decía antes que, bueno, quizá un poco la propuesta que hacéis es que de cara a San Valentín, ya que es una fecha un tanto romántica, yo hablaba antes de las tradiciones, decís que por primera vez se va a poder contemplar cómo es una boda hindú, cómo es, cuántos son y cómo son esos ritos que llevan tras de sí.
Pues primero debo decir que es muy, muy colorido, es algo que llama muchísimo la atención. Y mucha gente siempre me pregunta, oye, ¿por qué hay un fuego por medio? ¿Qué hacen los novios con un coco? Ese tipo de preguntas que les encanta verlo, pero no saben realmente lo que significa. Entonces, el pasado verano rodamos ese documental en mi boda, porque es mi boda, me casé con un español. Ajá. Y ese documental pues vamos a traerlo al público español para explicar cuáles son los ritos y significados. Porque en India sí que sabemos un poco sobre las bodas cristianas, porque el cristianismo también es una de las religiones en India. Sin embargo, aquí no se entiende muy bien qué significa cada paso, ¿no? Entonces, bueno, pues explicamos a través de su color y emoción cada paso de la boda, en qué consiste y cuáles son estos ritos tan complicados de una boda hinduista, de la religión hinduismo.
Pero ya nos has dejado con la duda, ¿qué es eso del coco? ¿Y demás?
Pues,
¿qué significa cada cosa?
Pues mira, el coco, por ejemplo, es el símbolo de fertilidad. Entonces, siempre cuando tenemos una ceremonia o algo importante o algo sagrado, siempre tenemos un coco que está por el medio, que es el símbolo de fertilidad y prosperidad. Y muchas veces, o casi todas las veces, a los invitados que vienen a la boda, en un bolsito, pues te damos un coco con muchas más cosas sagradas. No os voy a explicar todo, porque por eso está el documental.
Claro. Ese sería como nuestro arroz.
Exactamente. Eso es muy curioso porque también tenemos el arroz, que cuando nos casamos nos tiran al arroz igual que aquí.
Ah, te iba a decir, porque te casaste con un español. No, no tiene nada que ver.
No, no tiene nada que ver. Es parte de todas las bodas hinduistas. Pero vamos, que los españoles que vinieron a mi boda sí que se quedaron sorprendidos. Oye, entre tantas cosas ya el 95% no se parece, pero una cosa sí, que el arroz es común.
Bueno, pues mira, al fin y al cabo vamos descubriendo que hay cosas que unen una y otra historia, ¿no? La de la India y también parte de España. Decías tú, claro, acabas de citar que bueno, eres la protagonista por razón doble, porque tú estás en ese documental, que la manera de que comienza este espectáculo es precisamente así, con esa proyección de cómo es la celebración de una boda hindú y tras ellas cuando ya comienzan los bailes.
Sí. Bueno, empezamos con un poco de baile para animar al público y también para pedir bendiciones al Dios, porque nosotros rezamos a través de la música y el baile en India. Entonces, para empezar el espectáculo, empezamos con una invocación al Dios y luego empezamos con el documental. Y seguido, ya claro, es todo el espectáculo.
Uh-huh. Todo el espectáculo que lleva esa parte de fusión que decíais que hacéis entre tú y María, bueno, y el resto de bailarines también que os van a acompañar aquí en el escenario. Después llega otra parte distinta, que es la parte Bollywood.
Sí, bueno, yo creo que lo habéis enterado por el tema del carnaval de Santa Cruz de Tenerife, que este año el tema es Bollywood, es el baile tan famoso que ya en todo el mundo se conoce, de la industria de cine más grande del mundo, de la ciudad de Mumbai, de India, y bueno, yo al ser de aquí, pues he intentado traer todos los géneros de este baile, Bollywood clásico, Bollywood folclore, Bollywood moderno, esos tres tipos de géneros, con una compañía excelente, porque son seis bailarines muy profesionales, algunos ya han bailado en películas de Bollywood, así que lo vais a disfrutar un montón, porque ya sabéis que es un baile súper divertido, o sea, es imposible estar sentado en la butaca cuando la gente está bailando, ¿no? Es una música súper pegadiza, y además, al final del espectáculo tenemos un masterclass, porque sé que todo el mundo que viene a vernos tiene ganas de llevar un trocito de este baile consigo a casa, con lo cual...
¿Y se puede hacer incluso desde las butacas?
Sí, sí, es lo que vamos a hacer, que lo hacemos siempre, y es mi parte favorito de cada espectáculo, que yo voy a estar en el escenario con mi compañía enseñando los pasos típicos de ese baile y la gente que se pone de pie aprende los pasos y vamos, se va a casa bailando como una verdadera estrella de Bollywood.
Bueno, pues solo me queda preguntarte, uh-huh, Marian, ¿tú conoces algunos de esos pasos? Porque ya que habéis estado tanto tiempo pues con los ensayos, bailando juntas y estas cosas, yo creo que tú serías la primera en tener que conocerlos.
Tengo que acudir a la masterclass, porque lo he estado viendo, pero no lo he hecho, pero la verdad que me parece súper divertido y un baile que te lo tienes que pasar genial. Así que nada, habrá que hacerlo también con el público.
Claro. Bueno, que no es tan difícil, por lo tanto.
No es tan difícil. Yo creo que en cualquier baile la cosa más importante es el espíritu, es la pasión por bailar y luego, bueno, disfrutar la música, eso es súper importante. Uh-huh. El idioma da igual, porque yo cuando llegué aquí no sabía español, pero me encantaba el flamenco, ¿no? Por la música, por la emoción, pues igual, es una música tan pegadiza que es imposible que no te guste, ¿no? Entonces hay que sentir la música y sentir la pasión por el baile.
Uh-huh. Bueno, qué bonito, ¿no? Sí. Este mensaje que nos deja Vinata como directora y coreógrafa de este espectáculo de India Fest, que como decimos, las representaciones hoy y mañana a las 8:30, que para los que tienen espíritu romántico, por eso de poder conocer cómo es toda la tradición y lo que hay detrás de la celebración de una boda hindú, pero también está el que durante casi hora y media o un poquito más, esto se llena de músicas, de sonidos, de bailes, de exotismo, de diversión y de alegría, que se contagian al público y que al final va a querer terminar bailando, y ya te digo que ahí es cuando Vinata se convierte en profesora para todos los que están aquí en las butacas, que se pondrán de pie y que querrán participar también, ¿no?, con sus bailes y como puedan. Vinata, ¿qué quieres añadir?
Iba a decir que podéis pillar las entradas en entradas.com. ¿vale? Están disponibles todavía, o si no, también las podéis pillar en la taquilla en Teatro Figaro, ¿vale? Hay que llegar una hora antes del espectáculo, a las 7:30, si puede ser, y pillar las entradas. Así de fácil.
Para que
oye,
todo vaya con tranquilidad y no nos quedemos al final con las ganas. Hoy y mañana, Teatro Figaro, Doctor Cortezo número 5, India Fest, esa mezcla de danza india, de flamenco, de cine, aunados en ese espectáculo musical en el que conocer los ritos nupciales del sur de la India. María José Francisco, Pedro Sánchez Noriega, gracias a los dos.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues ahí nos quedamos. De momento, ya sabéis que nos queda una segunda entrada, una segunda visita a algo que sucede en nuestra capital, en nuestra ciudad, y que sí, iremos después a hablar del cocido gallego.
www.ondamadrid.es.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la Plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. En uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde. Onda Madrid.
Bueno, pues seguimos, mientras tanto aquí en el estudio, aquí en la Ciudad de la Imagen, donde ya está todo listo y preparado para que hablemos, bueno, pues de esos asuntos, ¿no?, que nos preocupan siempre, que tienen que ver con la prevención, con el tratamiento de adicciones. Y sabéis que para explicarnos todas esas noticias que vamos encontrando y que Carmen, se tira toda la semana ella buscando aquellas que más nos pueden gustar, pues para explicar esas noticias siempre contamos con la ayuda de Carlos Álvarez Vara, experto internacional en prevención y en tratamiento de adicciones. Carlos Álvarez Vara, muy buenos días.
Muy buenos días, tengamos todos.
Exacto, bienvenido. Y la primera de esas noticias que más nos ha llamado la atención tiene que ver, Carmen, con un estudio según el cual la drogadicción es una patología de los circuitos que controlan la toma de decisiones y la capacidad de autocontrol.
Es la conclusión de un estudio que han realizado científicos japoneses y canadienses. ¿Qué es lo que han hecho? Bueno, pues han analizado la actividad cerebral de un grupo de 10 fumadores tras la exposición a las señales de cigarrillos, tanto cuando estos estaban disponibles de inmediato como cuando no estaban a su alcance. El análisis, por cierto, se ha realizado con una técnica llamada estimulación magnética transcraneal. Bueno, pues ha llegado a la conclusión de que es la corteza orbitofrontal la que rastrea el deseo de los fumadores. Lo que sorprende a los investigadores es que es el circuito neural que está involucrado en el autocontrol, es decir, el que guía a las personas a adoptar buenos comportamientos en la vida diaria.
Efectivamente. Se me ocurre como comentario básico el repetir una vez más que no todo el mundo puede ser drogadicto de todas las sustancias. Es cierto que el que se hace adicto o dependiente de alguna demuestra que tiene una mayor facilidad para depender de muchas otras. Pero hay gente que el tema de la repetición que conduce a la dependencia-adicción no le sirve de estímulo positivo para nada. Desde el año 1984 del siglo pasado en adelante apareció una teoría de receptores que se ha ido haciendo muy compleja y que ha permitido avanzar mucho en ese conocimiento de que no todos podemos ser heroinómanos. No todos podemos ser alcohólicos. Podemos tomar alcohol e incluso emborracharnos, pero ser alcohólicos no. Es un salto cualitativo y cuantitativo. Podemos fumar algún cigarrillo en una boda, pero estar sin poder fumar 6 horas es otra cosa. A lo mejor un día en una tontería un señor snifa heroína, pero eso no es ser un yonki.
Yeah.
Un señor puede fumar algunas veces un porro, pero eso no es depender del cáñamo. No todo consumo es equivalente a dependiente. Y más o menos hemos ido sabiendo, con esta y otras técnicas combinadas, de que la organización estructurada del cerebro humano, al menos, también el de las ratas, que conocemos bastante mejor, y de los cerdos de Guinea, los Guinea Pigs, y algunos otros perros que se prestan muy bien para estas investigaciones y que, con todo el respeto, se parecen al ser humano brutalmente, como el cerdo casi. El cerdo es el mamífero más parecido al ser humano.
Siempre se ha dicho.
Metabólicamente. Uh-huh. Entonces, pues, esas combinaciones no hacen más que apuntalar conocimientos parciales que van haciendo un rosario verdaderamente uh-huh. indefectible y no falsable. ¿Qué es lo que nos dicen ahora? Con una prueba relativamente sencilla y no costosa, dirigido fundamentalmente a gente que depende de la nicotina por el uso del cigarrillo, se muestra que en la estimulación magnética transcraneal se pone en marcha una zona del cerebro delantero, del que está encima de los ojos, lo que se llama orbital frontal, uh-huh. órbitas de los ojos y la frente. Pues lo que se llama el área prefrontal orbital, que tiene mucha importancia en la planificación de la conducta compleja y en la repetición o no de la conducta compleja, con esta técnica se muestra que en el caso de la nicotina, incluso sonidos o referencias indirectas a un cigarrillo
sí.
ponen en marcha un sistema de circuitaje que con detalle no lo podemos seguir hoy por hoy, pero que no se da en los que no son dependientes de la nicotina y que también funciona de una forma peculiar en otras adicciones semejantes. Esto es un hallazgo sencillo, concluyente y taxativo, no falsable. Es verificable, repetible y son experimentos de los que aportan conocimiento. Pero es solamente una demostración más de lo que ya hace 16 años se sabía por método de un método muy sofisticado, no este que es muy sencillito, que era la resonancia magnética funcional y que hacía porque supiéramos que cuando alguien hace algo satisfactoriamente, incluso esnifar cocaína, hacer el amor o jugar divertidamente con la wifi o con la Wii, que yo de esas cosas no hablo de referencia, me puedo equivocar de la palabra. La Wi-Fi es la conexión
exacto.
inalámbrica,
y la
pero
Wii
hay una es una consola.
La consola, exacto,
bueno,
la
pues,
Wii.
La Wii. Bueno, pues quienes hacen placenteramente ejercicio de todas estas cosas, con la resonancia magnética funcional, que es como un casco que emite una tomografía, se le ponen en marcha circuitos. Ya se ponía entonces el circuito prefrontal en marcha, pero el origen de todo está en un área del hipotálamo que se llama el área tegmental frontal, y entonces ahí aparece un paquete de fibras que participan de un gran complejo de sustancia blanca del cerebro que se llama paquete de Bikdasir. Pues cuando la saturación de el paquete tegmental central y el núcleo accumbens un poquitín delante de lo que es la hipófisis en la parte baja del cerebro, uh-huh. se activan de una forma peculiar, el área esta que hacemos referencia, orbital frontal o área prefrontal del cerebro, también se vuelve loquillo y empieza a funcionar de una forma inusitadamente frecuente, porque es la sede de todo lo que es conducta compleja repetitiva. Los obsesivos compulsivos, por ejemplo, ¿sí? aunque no tengan compulsión de repetición de toma de droga alguna, pero sí de comprobar que los grifos están cerrados, las puertas cerradas, las cosas en orden, que el gas está cerrado y que las puertas del coche están cerradas, y lo repito una y otra vez, esa especie de obsesión-compulsión, sí. también se comprueba perfectamente con estas técnicas que los circuitos prefrontales orbitales se activan de una forma muy peculiar y no se paran fácilmente, no saben cómo parar. Es decir, que el núcleo de la conducta compulsiva, repetitiva e impulsiva tiene una fase, no es todo. Ni sabemos dónde está lo más importante. Uh-huh. Pero pasa por el área cerebral frontal, orbital. Incluso te voy a decir una anécdota. El tratamiento obsesivo compulsivo en los años 30 del siglo pasado fue objeto de un tratamiento muy radical, porque ya se sabía que el área frontal, por intuición magnífica y magistral, un médico, que entonces no había neurocirugía, un médico portugués, Egas Moniz, que era fantástico, se atrevió a cortar el cerebro a través de la órbita ocular y metía un bisturí y hacía un corte que separaba la corteza prefrontal del resto del cerebro, con poca o nula mortalidad. Y la gente que era obsesiva compulsiva, después de un periodo de shock posquirúrgico,
¿se recuperaba?
Estaba sin compulsiones.
¿Se recuperaban con esa intervención quirúrgica?
Se recuperaban. Y Egas Moniz recibió el premio Nobel por la cirugía transfrontal orbital que curaba la obsesión compulsión.
¿Y ahora se hace algo semejante?
No, porque unos 10 años más tarde, los que habían sido intervenidos por Egas Moniz reprodujeron el sistema obsesivo compulsivo. Tema fantástico de interés académico.
Porque el cerebro recupera.
Pero no le quitaron el Nobel. Pero vamos, que fue abrió la puerta a dos cosas. Primero, que la plasticidad cerebral era muy diferente de la que se pensaba y que el cerebro no tiene áreas específicamente encargadas de algunas funciones y menos aún de las muy complejas. Sí puede tener áreas motoras y áreas sensoriales, pero la conducta muy compleja no es unifocal, no está depositada en un sitio concreto del cerebro. Y nos dio la visión nueva de un cerebro masa que unas áreas pueden suplir a otras en caso de su desaparición. Entonces, la polivalencia funcional del cerebro se abrió con el éxito del 31 premio Nobel Egas Moniz y su fracaso relativo, que eso no... Nadie podía saber lo que iba a ocurrir.
En cualquier caso, no. Su fracaso, entre comillas, dio una enorme información.
Sobre el concepto, cambió el concepto del cerebro. Del cerebro zonal o focal, con áreas específicas, a un cerebro mucho más plástico, adaptativo, y que puede sustituir funciones en un momento dado.
Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, en accidentados, en un accidente, cuando alguien pierde una parte de masa cerebral o se lesiona una parte del cerebro, ¿el resto del cerebro puede asumir...?
Muchas de las funciones las coge. Por no hablar de otros, yo soy psiquiatra, como todo el mundo sabe, y nadie es perfecto, no es para insultar. Pero trabajé durante bastantes años en como lo que se llama entonces el psiquiatra de enlace con neurocirugía. Es más, mi tesis doctoral, nunca acabada por dificultades que no voy a explicar al caso, la que intenté hacer en España, tenía otra de otro país no reconocida, fue sobre trastornos psiquiátricos de los traumatismos cerrados de tráfico, que entonces iban en una gran mayoría a La Paz, que era en el 74 un hospital muy de referencia. Luego hay muchos más. Pero fue el primer gran hospital, la primera gran ciudad sanitaria del INP, Instituto Nacional de Previsión. Entonces, había cosas... Yo me entretenía muchísimo. Me ha gustado mi profesión, aunque yo nunca pensé en ser médico, pensé en ser piloto de aviación. Bueno, el hecho es que al final terminé pobre de mí en la medicina. Ahora no lo cambiaría. Mi familia es militar y de aviación, mis tíos, mi padre,
pero
mi
ahora
abuelo.
Ahora lo de volar está más complicado.
Ya, pero entonces era muy atractivo. Tengo primos que han sido pilotos de líneas aéreas, que fueron supernumerarios del ejército del aire, ganaron mucho más dinero que yo, eso no cabe en duda. Ahora no sé, pero ganaron. Pero mi profesión me gusta. Y aprendí una cosa muy curiosa, es que atendíamos gente que venía de fuera. Y las áreas del lenguaje, teóricamente, son...
El área de Broca, ¿no? La responsable del lenguaje.
Pero es el área de Broca responsable de cierto lenguaje. Porque el lenguaje tiene también dependencias de áreas musicales, de parietales derechas. Entonces, el problema es que alguna persona que tenía una lesión grande en el Broca, a lo mejor no hablaba en español, si era su segundo lenguaje. Pero podías hablar con él en inglés. Incluso podías hablar cantando. Porque la musicalidad que acompaña a la palabra tiene una distribución diferente. Por ejemplo, un tartamudo tartamudea si habla, pero
cantando
no si canta.
No es verdad.
Es decir, que ha habido la plasticidad del cerebro es genial. Pero el hecho es que sigue siendo responsable de la posible dependencia, abuso de drogas. Todas ellas, aunque no es común que sea de todas, ese área prefrontal con el cual se ha investigado. Pero vuelvo a decir, no más, seguramente, del 17% de los consumidores excesivos de cualquier sustancia, incluido el alcohol, que es una droga como las demás, diferente como las demás, pueden poner en marcha ese sistema vicioso, compulsivo, de límite de control del impulso primario para ser adicto de cualquiera de las sustancias.
Yo tengo una curiosidad, una duda, porque he oído de todo, siempre hemos oído que las neuronas no se recuperan, sin embargo sí que he leído que últimamente se está descubriendo que se pueden regenerar.
Eso es un tema que en mi época era inequívoco y ahora es dudoso. Cuando queráis lo dedicamos un espacio, pero es cierto que hay una posibilidad de recuperación de neuronas rotas, una cosa. Pero no hay la seguridad de la transformación de otras células en neuronas, salvo por las investigaciones en marcha de las células madre, que podrían adaptarse al sistema nervioso. Pero, por ejemplo, las secciones medulares de los parapléjicos, es posible que permitan en un futuro la reordenación de la cicatriz, que permita, en alguna medida, reconstruir el axón o recanalizar un axón. Entonces, no están tan muertas. Las células neuronales, si queda el cuerpo vivo, hay unos visos de posible regeneración, sin duda alguna, aplicando técnicas modernas. Y queda como una posibilidad, aún no totalmente comprobada, de que la neuroglía, el sistema de soporte de las auxiliar de las neuronas, podrían cumplir funciones sustitutorias de las neuronas jefe. Cuando muere o se ve muy lisiada, la neuroglía puede sustituir parte de sus funciones. Se transforma. Pero no son neuronas, sino células auxiliares. La neuroglía en mi época era como si fueran células de sostén, como tejido conectivo. Ahora sabemos, ¿no?, que la neuroglía tiene una enorme funcionalidad compleja.
Bueno, pues tendremos que hablar un día de las neuronas, sobre todo porque los datos que siempre aparecen de la cantidad de neuronas que perdemos, que desaparecen cada día a partir de los 30 años, que salió el otro día el dato en este programa, en este Hoy en Madrid, nos dejó francamente desconcertados. Ya no sabemos ni cómo somos capaces de leer, de hablar, de expresarnos y de continuar nuestro día a día con la cantidad de neuronas que perdemos cada
porque
día.
Porque hay circuitos que no se mueren. O sea, hay programas como los apps, que ya no necesitan tanto que esté perfecto el aparato.
Que ya
tiene
funciona
una
un poco
cierta
por
autonomía. Si incluso la demencia, tal como empieza a concebirse hoy, es la pérdida de los automatismos ganados. Ya no es tanto la pérdida de las células, sino la pérdida de parte de los programas que ya eran automáticos. Uh-huh. Cuando ya no sabes dónde, automáticamente, sin pensar, dónde meter la llave de tu coche.
Lo haces, sin más.
Siempre lo haces. Claro. Incluso puedes hacerlo, cerrar la puerta, quitarte el sombrero, mirar hacia arriba, y coger el cinturón. Pues hace 5 o 6 cosas al mismo tiempo. Uh-huh. Cuando tienes mi edad, ya no. O sea, el deterioro es la pérdida de los automatismos de varias funciones simultáneas complejas. ¿Tiene que ver con la pérdida de células? Sí. Pero mucho más con la pérdida de los automatismos, que son programaciones adquiridas que están depositadas, no sabemos dónde, pero que no es celular dependiente.
Bueno, pues son datos que están ahí, como decimos, ampliaremos en otra jornada y en otro momento. Carlos Álvarez Vara, como siempre es un placer, hasta el lunes que viene.
Hasta lunes.
Adiós.
Hasta lunes.
Adiós.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
www.ondamadrid.es 101.3 y 106 FM.
Y ahora nuestra biblioteca es el libro, que lo decíamos además al principio, había apasionado a Carlos Álvarez Vara, con quien hemos estado hablando estos minutos anteriores. Ese libro es una novela en la que guerra, amor, espionaje y masonería se entrelazan en ciudades como Larache y Tetuán durante los primeros años del protectorado español en Marruecos. Su autor es Luis María Cazorla. Ya estuvo además con nosotros aquí en esta biblioteca con motivo de la publicación de su anterior novela, que era La ciudad del Lucus. Sergio.
Pues sí, hace poco más de un año. Recordamos, Luis María Cazorla Prieto tiene un currículum impresionante. Es doctor en Derecho, con premio extraordinario, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Rey Juan Carlos, abogado del Estado, letrado en las Cortes Generales, inspector de los servicios del Ministerio de Economía y Hacienda. En la actualidad es secretario general del Consejo de Bolsas y Mercados Españoles, socio director del despacho Cazorla Abogados. También es vicepresidente del Consejo Editorial de Aranzadi Thomson Reuters y académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Autor de más de 22 libros jurídicos y sociológicos. También lo es de libros de relatos, de otra novela, Ni contigo ni sin ti. Fue finalista del Premio Internacional de Novela Javier Tomeo en 2007 con su obra Cerca del Límite. Ha ocupado, entre otros cargos, los de secretario general del Congreso de los Diputados, director general del Gabinete Técnico del Ministerio de Hacienda, vicepresidente primero del Comité Olímpico Español. En fin, estaríamos así hablando otro rato. Hijo del arachense, por cierto, nacido también en Larache, es un profundo conocedor de Marruecos y su entorno social y cultural. Buenos días, Luis María.
Hola, muy buenos días. Quien oiga eso dirá, este tío sí. Es un tío insoportable, que no, ay, para... quien hable con él. Ahora, tengo una ventaja, que todo eso se me ha olvidado, con lo cual...
No, además hace gala de su simpatía, siempre que hablamos, desde luego, su afabilidad. Y la primera pregunta, Luis María, es de dónde saca tiempo para escribir, Luis María, con todo esto, este currículum tan amplio.
Yo, como digo, nací casi con una pluma en la mano y la nací y escribo muy a primeras horas de la mañana. Yo soy de aquellos que se levantan a las 5, 5:30 y en esas horas hasta las 9, 9:30 que arranca la actividad y la vorágine diaria, pues escribe a veces jurídico, a veces sociológico, a veces literario, en fin, que me nace muy de dentro y me nace a muy primeras horas de la madrugada.
Uh-huh. Bueno, el escenario de esta novela que tenemos, El general Silvestre y la sombra del rey Suni, es el mismo prácticamente de la ciudad de Lucus. También seguimos con la familia Ninet como protagonista.
Sí, sí.
Seguimos con una especie de saga, ¿no?
Sí, sí. A mí se me... cuando me surgió ya la necesidad imperiosa, muy interior, de empezar a escribir sobre el protectorado, me pregunté cómo empezar y empecé preguntándome... ¿por qué el protectorado? ¿Cómo en 1912 comenzó el protectorado español en Marruecos? Y por tanto me tuve que remontar a 1902 hasta 1912, que es La ciudad del Lucus, la anterior novela. ¿Y cómo para novelarlo? Pues a través de una familia de inmigrantes que llega allí y ve el proceso que desemboca en el protectorado. Ya se ha muerto el padre de aquella familia, Ninetti, en la novela siguiente, que abarca 1912 a 1918, El general Silvestre y la sombra del rey Suni, ya son los hijos y yernos de Ninet, que ven el nacimiento del protectorado, la visión pacifista y belicista, la llegada de la masonería, la corrupción, en fin, todo lo que caracterizó aquella primera fase del protectorado español en Marruecos. Sigue siendo la familia, aunque ya otra generación.
Ajá. Un punto llamativo que acaba de aludir Luis María, incluso diría que cuasi inédito, ¿no? Son los intentos de la masonería por asentarse en el norte de Marruecos.
Sí,
¿por
sí,
qué
sí.
y quiénes representaban la masonería en aquel momento, en ese lugar?
Bueno, la novela, El general Silvestre y la sombra del rey Suni, comienza con una conversación de un personaje, un dirigente masónico, que habla con un joven que va a Marruecos, joven que conoce su familia de ideas liberales avanzadas, y les pone su preocupación cómo llegan las armas, llega el comercio, pero no llega las ideas de educación, de pacifismo, de libertad que propugnaba la masonería en aquella época. Sí que había un embrión en Tánger, un pequeño embrión en Tetuán, pero el Larache no cuajó sino a partir de los años 20. Yo he buscado unos antecedentes, además lejanamente algún familiar mío tuvo que ver con todo aquello, y es uno de los elementos de la trama junto a la corrupción. Se me olvidó decir antes, otra cosa importante que ocurre en el protectorado español en Marruecos en aquella época también es la lucha de espías franceses y alemanes durante la Primera Guerra Mundial. Claro, los alemanes lo que querían es que los franceses no captaran indígenas para trasladarlas a sus tropas que luchaban en Europa, y querían boicotear pues la influencia francesa en toda aquella época, ¿no? De forma que sí, que hay un embrión y un intento de la llegada de la masonería como otros muchos intereses a aquella parte de del protectorado.
Uh-huh. Bueno, he anotado yo aquí una frase en ese primer capítulo, una frase incluso malévola, malvada, digna del, se me ocurre, del propio Borges. Dice uno en ese diálogo entre masones, este Ruperto Chapí también es un genio componiendo óperas.
Sí, porque claro, es que yo, pero bueno, eso es que el personaje que escenificó Miguel Moraita, que fue un catedrático de historia, republicano, sí, un hombre, la primera conversación es en el Café Gijón, y aquel día sale de oír una ópera de Ruperto Chapí, ¿en dónde? ¿Dónde? En la sede del Consejo General del Poder Judicial, en la calle Marqués de la Sena, eso era un teatro, entonces escenificó una ópera, y se acerca ya al Café Gijón, donde se reencuentra con el joven que va a irse a trabajar a Marruecos, con el que quiere mandar la semilla de los masones, ¿no? Uh-huh. De manera que sí.
Bueno, la guerra de Marruecos es un poco como la guerra de Cuba, ¿no? Aunque a los más jóvenes les suene cada vez menos, y por eso son bienvenidos estos libros. Sí. Siempre hay un antepasado, alguien que dice que estuvo allí. Y hay bandos claramente diferenciables, ya los ha apuntado Luis María. Los, digamos, pacifistas o pacificadores, como Romanones, Dato, Marina, y los belicistas, bueno, como el propio general, sí, Silvestre, ¿no?
Sí, sí, claro. Bueno, en cuanto a lo primero que afirmabas de la impronta del protectorado español en Marruecos, yo he podido comprobar que a poco que hablas en cualquier lugar, a poco que argumentas, aparece alguien diciendo, pues yo efectivamente tengo a mi abuelo que estuvo allí y fue muy importante porque aquello para nuestra familia supuso, decir, que las raíces son muy profundas y brotan nada más que escarbes un poquito, ¿no? Sobre todo este año, que hace 100 años, el 27 de noviembre del 12, comenzó el protectorado español en Marruecos. Bueno, y con este preámbulo ya no me acuerdo lo que me has preguntado, porque me he enrollado la parte.
Se podía servir para que recordáramos, ¿no?
Sí,
aquellos que a lo mejor se
les
olvidaba, el tema de los bandos.
Aquí hay dos elementos desde un principio, dos maneras de entender la presencia española en Marruecos. Una manera belicista que encarna el general Silvestre. Recuerdo que Silvestre llegó a Marruecos, llegó al Arache de teniente coronel, ascendió allí a coronel y fue el primer comandante general del Arache de general de brigada. Este entendía, a mi juicio, que al Raisuni, el líder de aquella zona occidental, había que derrotarlo con las armas. Y frente a ello hay otro entendimiento más pacifista que intenta imponer el gobierno, Dato, Romanones, Canalejas en su momento, aunque no llegó a ver el inicio del protectorado Canalejas porque murió en el 11, que no puede soportar políticamente las muertes que se producen y la guerra abierta. Entonces, el elemento pacificador lo encarno en el general Marina, alto comisario. El general Marina fue el segundo alto comisario que pugnó con Silvestre, que además Silvestre, pues al final, cuando estaban a punto de pactar con Raisuni, le hizo una faena en unos asesinatos en Cuesta Colorada, y al final ambos salen de Marruecos. Curiosamente, a que no saben los que me escuchen, ¿dónde va ya de general de brigada el general Silvestre en el 15 cuando sale del Arache?
No.
Pues va de ayudante del rey, ¿eh? Acordémonos de
Anual.
Sí, sí, de Alfonso XIII. Alfonso XIII lo reclama, y Marina, alto comisario que pretendió pacificar aquello con Raisuni, dimite, se va y acabó siendo ministro de la guerra poco después. De manera que sí, que se producen dos enfrentamientos, un enfrentamiento entre dos entendimientos de la presencia española allí, sí, sí.
Bueno, estaríamos hablando de la tira.
Nos queda poquito,
minutito simplemente aludir al importante material gráfico que vemos también, fotografías auténticamente históricas, ¿no?
Sí, pues hay fotografías además muy buscadas, aparte de las que aportó la editorial, aportadas por amigos que me han dejado sus álbumes familiares, por ejemplo, fotografías que me ha pasado mi amigo íntimo Julián Martínez Simancas, el secretario general de Iberdrola, otras que he conseguido pues a través de contactos, porque ya uno ahonda tanto que incluso gentes te mandan fotos, ¿sí?, y dicen, oye, esto, mi abuelo estuvo allí, a ver si me lo sacas en la novela siguiente, ¿no? Y en eso estamos,
Estupendo. Sí,
eso está bien, una labor de todos para conseguir sacar
claro,
a la luz,
claro,
¿no? Toda,
claro,
lo que forma parte de nuestra historia, lo estamos contando,
claro,
y que en todas las familias más menos cercanas siempre encontramos a alguien que estuvo en su momento vinculado con la historia, con la trama del general Silvestre y la sombra del Raisuni, escrito por Luis María Cazorla, con quien hemos tenido el placer de charlar. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, el placer ha sido mío.
Hasta la próxima.
Adiós, hasta luego. Un saludo para todos, hasta luego.
Un libro interesante, un libro en el que descubrir esa historia, como decíamos, y encontrar a lo mejor incluso algún antepasado en esas fotografías que han llegado de todos los ámbitos posibles, también de los propios protagonistas que se han puesto en contacto con Luis María Cazorla. Llegan las noticias, después seguiremos los de Hoy en Madrid, no perdáis la sintonía.